Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo admite a trámite la demanda del juez Manuel García Castellón contra la secretaria general de Podemos y diputada Yone Belarra. Esta le llamó corrupto y prevaricador, Patricia Rossetti.
Palabras de Yone Belarra en las redes sociales nada más publicarse en el BOE la jubilación del juez García Castellón y que dieron pie a comentarios con vejaciones, insultos y desprecios. El Supremo admite la demanda del juez por presunta vulneración al honor y emplaza a Belarra y a la Fiscalía para que contesten en un plazo de 20 días. Acuerda tramitar esta causa por la vía preferente. En la demanda, García Castellón calificaba las palabras de difamación y que exceden de la protección de la libertad de expresión. No se limitan a una crítica legítima, sino que es un ataque directo y personal a su integridad y reputación. El magistrado solicitaba en un principio 120.000 euros de indemnización, que amplió después a 250.000.
Todo preparado en Oviedo para los premios Princesa de Asturias, primer año que Leonor encara como mayor de edad, una nueva etapa para la heredera que tiene mucha importancia, como nos acaba de explicar aquí en la tarde el experto en Casa Real, Fernando Rayón. Ayer ya escuchábamos a Leonor en un discurso que pronunció en Oviedo.
Llega un momento en el que los discursos los tiene que hacer una persona, que era lo que estabais haciendo, y tiene que asumir lo que dice, y tiene que dejar de vivir tutelada y tiene que hacer un discurso propio, ser una persona que empiece a tener una agenda propia, y en ese sentido me parece que ese es el momento en el que estamos, ese momento en que la princesa Leonor empieza a volar sola.
La ceremonia empezará a partir de las 6:30 de la tarde en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Estaremos allí luego en directo para contar todos los detalles. FINUL, la misión de mantenimiento de paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano, denuncia que los soldados israelíes dispararon contra un puesto de observación de los cascos azules. Unos hechos que se habrían producido el pasado 22 de octubre. A través de un comunicado aseguran que los soldados israelíes atacaron mientras realizaban operaciones de limpieza de viviendas cercanas. Los efectivos de la ONU tuvieron que retirarse. Y el Real Madrid y el Barça preparan ya su partido de mañana, el clásico Teresa Vasallo.
Jugarán a las 9 de la noche y se enfrentarán los dos equipos en el primer clásico de la temporada, que también es el primero de Hansi Flick. El técnico alemán ha hablado del polémico vídeo hecho por el Real Madrid Televisión.
Nosotros no haremos esto, esto no lo haremos. Los árbitros tienen un trabajo difícil y este no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar bien a los jugadores. He tenido buenas experiencias con los árbitros en la liga, no tengo problemas con ellos. Desde que empezó la liga, le digo a mi equipo que se concentren en su trabajo, en su rendimiento y no en los árbitros.
Performance, not on the referee.
Por otro lado, el Real Madrid no contará con Rodrigo ni con Courtois, ambos por lesión. Además, Ancelotti ha dicho que el gran momento de forma del Barça no le quita el sueño y que van a hacer su partido. Además, hoy a las 9 de la noche, el Español y el Sevilla abrirán la undécima jornada de la Liga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo parcialmente nuboso. El fin de semana se presenta con lluvia y bajada de las temperaturas, que se van a quedar en los 11 grados de máxima el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Ciudad de la Imagen, sentido A5. Además, hay tráfico lento en las salidas por la 1 a la altura del Jarama, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto, en la A42 en Getafe por un accidente ya resuelto y en la A6 a la altura del Plantío. Y la mesa de la Asamblea ha aprobado la lista de posibles comparecientes en la Comisión de Investigación sobre los posibles tratos de favor a Begoña Gómez. Han tumbado todos los relacionados con el PP de Madrid y han mantenido las de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y Joaquín Goyache, entre otros. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Aquí en la tarde de COPE hablamos de ciencia y lo hacemos con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Vamos a hablar de algo que tenemos todos siempre, yo creo que bueno, por todas partes, cada vez más, en nuestro bolsillo, sí. En el coche también muchas veces.
Casi miremos por donde miremos, ya hay algún aparatito que tiene este mineral dentro del que vamos a hablar y que es fundamental para el futuro del planeta.
El litio, que se está convirtiendo en uno de los minerales indispensables en este mundo tan tecnológico que tenemos. Es parte imprescindible para almacenar energía. Es básico para las baterías de los aparatos electrónicos o de los coches eléctricos, pero también es clave para la transición hacia fuentes que generen menos emisiones de CO2. Es un mineral determinante para la transición energética, según nos recalca el geólogo Pablo Núñez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Europea de Geólogos.
Previsiones en cuanto a transición energética desde ahora hasta el año 2050, que es cuando se pretende finalizar el Pacto Verde Europeo, se espera que la cantidad de litio que se necesite de aquí al 2050 será un 2000% más que lo que estamos utilizando ahora.
Esta fiebre del llamado oro blanco ha llegado hasta los Andes. En Perú ya se está negociando para que una empresa canadiense inicie un proyecto de extracción. Se convertiría en la fuente de litio más grande de Latinoamérica, según cuentan los medios locales.
Una empresa de capital canadiense asegura que ha encontrado 9,5 millones de toneladas de carbonato de litio cerca del glaciar Quelcaya, a cerca de 5.000 metros de altitud en la región de Puno. La empresa planea abrir en 2027 lo que sería la cuarta mina de litio más grande del mundo.
La fuente de litio más grande, no solo de Latinoamérica, dicen que de todo el mundo. Jorge, ¿por qué es tan valioso este mineral, el litio? ¿Qué propiedades tiene?
Pero yo creo que todos los que tenemos un teléfono móvil o los que tengan un coche con batería eléctrica han oído hablar algunas veces de la batería ion litio o baterías de iones de litio. Así es como funcionan, efectivamente, las baterías con las que cargamos nuestros teléfonos móviles. El litio es un mineral que tiene una capacidad de conservación de la energía muy grande, de conductividad, es decir, que por él pueden transitar muy bien los electrones y que con él se componen una especie de gel, una sustancia, entre los dos polos, el ánodo y el cátodo. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos de pequeñito
las pilas, el ánodo.
Y el cátodo? ¿De dónde sale la electricidad y a dónde llega, ¿no? Bueno, entre el ánodo y el cátodo de una batería, si se impregnan de litio, la transición es mucho más rápida y es mucho mejor y se puede cargar y recargar. Es el mineral hasta ahora, el mejor conocido hasta ahora, para fabricar baterías de pequeño tamaño, de pequeña densidad y por tanto que puedan ir en el bolsillo, en un teléfono móvil.
Bueno, lo hemos dicho, algunos usos en el teléfono móvil, en las tablets, en los coches eléctricos. ¿Pero para qué más se utiliza?
Bueno, se utiliza para la cerámica, para generar en la gran industria.
¿Para la cerámica?
Sí, sí, para generar y fabricar cerámicas y vidrios, por ejemplo, para la fundición continua del acero. El litio es un mineral, en este caso un elemento químico, que permite en la metalurgia que las aleaciones funcionen mucho mejor, de manera que se utiliza grandes cantidades para la metalurgia. Hay una sustancia que se llama hidróxido de litio que se utiliza también para fabricar lubricantes o para los depuradores de aire, los filtros depuradores de aire, porque absorbe mucho el CO2. Fíjate, tiene muchísimas aplicaciones, no solamente la de la batería. Por eso no es extraño que sea necesario extraerlos en miles y miles de toneladas al año en todo el planeta.
Bueno, el litio es un mineral hoy día muy utilizado, como estamos contando, muy valorado desde luego, pero no prolifera en los lugares donde se puede encontrar. En España hasta hace poquito teníamos una mina de extracción de litio cerca de Salamanca y parece que habría opciones de reabrirla. En COPE Salamanca está Silvia Marchán.
El oeste de la provincia de Salamanca es rico en minerales por naturaleza. Tenemos uranio, que actualmente se extrae. Fue en su día famosa la mina de wolframio de Barrueco Pardo, que consiguió ser la mina de extracción de mineral más grande de España. Y a esto se añade la mina Feli en la Fregeneda, que cerró sus puertas en 2011. La última producción que se obtuvo de litio fue precisamente de esta mina en el país. Aunque en la actualidad no existen minas activas de litio en España, nos confirman a COPE que ahora mismo en territorio del oeste salmantino la empresa Euroarce de Minerales Industriales está realizando una campaña de investigación para comprobar si todavía existen reservas de litio, feldespato y lepirolita. De ser así, sería una buena noticia porque podría reabrirse la mina Feli para seguir suministrando materia prima dirigida a la industria cerámica.
Para la industria cerámica, que es lo que estabas comentando tú ahora, Jorge.
Sí, además es que es una de las aplicaciones mejores para nuestro país. De todas las aplicaciones que tiene el litio, nuestra relación con la cerámica y con la metalurgia, que es centenaria, somos un país que durante muchos siglos, diría yo, desde los romanos prácticamente hemos sido expertos en la extracción de minerales y de metales. Esa línea de investigación es de las más interesantes para España.
Bueno, nos lo decía nuestra compañera Silvia Merchán de COPE Salamanca, que a pesar de que en España no existen ahora minas activas para la extracción de litio, sin embargo, sí, en los últimos años se están llevando a cabo proyectos de exploración importantes. Y el yacimiento más prometedor está en Cáceres. Carlos Martínez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. La mina de litio en Cáceres es el segundo mayor yacimiento de toda Europa. En principio, el litio iba a extraerse al aire libre, pero eso generó una enorme oposición política y sobre todo social. El proyecto se cambió y la extracción se hará subterránea durante 26 años. La empresa que iba a llevar el proyecto era de capital australiano, pero ahora toda la gestión recae en una filial de aquí. El proyecto se está tramitando en la Junta de Extremadura y esperan poder empezar en 2026. El proyecto se considera prioritario para la región, a pesar de la oposición de la plataforma Salvemos la Montaña, que está en contra de la mina de litio. El ayuntamiento dice que se seguirán los procedimientos administrativos y que si el proyecto, tras estos informes técnicos, es negativo para la ciudad de Cáceres, no se hará.
Gracias, Carlos. Y otro punto importante en la península donde este mineral tiene alta presencia es Galicia. Lo sabe bien el geólogo Pablo Núñez, también delegado del Colegio de Geólogos Gallego.
Es cierto que hace dos o tres semanas he hecho público un proyecto en Galicia de litio, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Y bueno, pues es un proyecto de minería subterránea que la verdad es que apunta bastante. Pero yo creo que a poco más que investigásemos, descubriríamos muchas más cosas.
Pues es lo que nos dice Pablo Núñez, que a poco más que investigásemos descubriríamos más cosas. ¿Piensas que puede ser así efectivamente, Jorge?
Bueno, es que el litio está presente en más de 145 minerales de la Tierra. Es verdad que ahora mismo solamente se extrae de cinco minerales. Y sobre todo se extrae de las salmueras. Luego explicamos un poquito, si te parece, cómo se hace y qué impacto ambiental tiene. Pero claro, si hay 145 minerales en los que hay litio, hay que seguir buscando, hay que seguir mirando. Y bueno, si España quiere ser en el futuro, pues un actor importante en la extracción de este mineral, que va a ser la base de la economía todavía durante muchas décadas, pues tenemos que seguir mirando un poco lo que tenemos debajo de la tierra.
Cerca de estas tres localizaciones españolas de las que acabamos de hablar están los yacimientos de Portugal, que se ha convertido en una de las mayores reservas de oro blanco de Europa. ¿En qué otros países hay también grandes reservas de litio, además de este de Portugal?
El gran líder es Australia. Allí se exporta la inmensa mayoría de lo que se llaman los concentrados, es decir, el material en bruto antes de extraer el litio. En América Latina es Chile, el país hasta que dentro de poco haya otros yacimientos como el de Perú que antes mencionabas, es Chile el líder de América. También en Bolivia hay mucho litio. Y también China, como en casi todo esto de la minería, es uno de los grandes agentes. Pero en Europa es verdad que es Portugal, de hecho es el octavo país productor de litio del mundo, Portugal, hasta que algún otro país, quizá, evidentemente compartimos mineralogía con Portugal, somos la misma península, de manera que en España tiene que haber también grandes yacimientos.
Pero en Europa somos dependientes de las importaciones de litio.
Sí, absolutamente. En prácticamente todo el mundo dependemos del litio de Australia, de Chile y de China, que son los países más importantes.
Y su extracción, creo, Jorge, que ni es fácil ni es barata.
No, antes decíamos que hay 145 minerales de los que se puede extraer litio, pero solo de 5 realmente se está haciendo. Es muy difícil. La forma más común de extraer es bajar a gran profundidad, extraer salmueras, mezclas de minerales con sales, sacarlos a la superficie, exponerlos a grandes cantidades de agua, que es su principal efecto ambiental, es la gran cantidad de agua que se necesita para producir litio, y evaporar ese agua hasta que se purifica y se extrae la parte del litio de las sales. Es muy caro, es muy complejo y tiene un impacto ambiental muy grande. Por eso las minas de litio tienen que estar en lugares determinados, muy protegidos, con muchas medidas de seguridad para que no haya escapes y por supuesto con el permiso de la comunidad local.
Hablabas de ese impacto ambiental que tiene la extracción del litio, pero también lo tiene cuando el litio ya, bueno, pues su vida útil ha terminado. Las baterías de los coches, las baterías de tantos aparatos electrónicos, ¿no? ¿Qué pasa con ese litio? ¿Cómo?
Existen ya proyectos de recuperación y reciclaje de las baterías, sobre todo las del automóvil, que son mucho más grandes y tienen más cantidades de mineral. Las baterías del automóvil se convierten en basura, directamente basura electrónica que se llama. Hay ingentes cantidades de toneladas de basura electrónica en algunos países del mundo que se encargan de recogerlas, pero no para extraer el litio, para extraer el cobre, los materiales pesados que tiene un teléfono móvil. Y es el gran reto, porque si de aquí al año 2035 queremos tener el 90% de nuestros coches eléctricos y en el mundo cada vez más la tecnología eléctrica se va a implantar, hay que reconocer que no tenemos todavía resuelto el problema de qué va a ocurrir dentro de 10, 15, 20 años cuando esas baterías pierdan su ciclo de vida, que de momento no se ha descubierto el modo de recuperarlas. No tenemos, se está investigando en ello, pero no es eficaz todavía la posibilidad de tener una batería que nos dure más de su vida útil.
Claro, es que se puede dar la paradoja de que al final podemos tener una automoción más limpia, más sostenible, porque son coches eléctricos, pero sin embargo estamos contaminando mucho más el planeta por las baterías de litio.
Es el reto del equilibrio del ciclo de vida de una batería de litio. Hay que tener en cuenta que para producir, cuando nosotros reducimos CO2 con un coche eléctrico, generalmente miramos las toneladas de CO2 que hemos dejado de emitir a la atmósfera. Eso es buenísimo, maravilloso. Estamos reduciendo el impacto en el efecto invernadero. Pero generalmente no se contabiliza el CO2 que se ha emitido para producirlo, el CO2 que se ha emitido para trasladar la batería desde el lugar de producción al lugar de inserción en el coche y el CO2 de reciclarlo y volverlo a regenerar. Ese equilibrio es todavía difícil. Aún así, parece que todos los científicos coinciden en que la mejor manera para proteger el medio ambiente es aumentar el uso de baterías eléctricas y reducir el uso de baterías de combustible.
Un apunte más, Jorge. Una nueva investigación relacionada con el litio. He leído que han creado un nuevo material que duplica el rendimiento de las baterías de las que estamos hablando, las baterías de litio, para precisamente los vehículos eléctricos. Una investigación internacional con colaboración del CSIC.
Sí, con científicos españoles que han participado. Antes hablábamos de cómo funciona la batería. Un ánodo y un cátodo. Y el litio es el gel entre los dos. En este caso lo que se ha producido es mejorar uno de estos componentes, los ánodos y los cátodos, esas varillas de las que salen los electrones y vuelven los electrones cuando se recargan. Con un material que se llama material metal orgánico, porque tiene parte de metal y parte de un compuesto orgánico, que es muy poroso. Y al ser muy poroso, permite que esa transición de electrones sea mejor, dure muchísimo más y sobre todo el rendimiento sea mayor, es decir, con menos uso de electricidad, mayor capacidad de energía se puede producir. Esto es como si metemos una serie de bolitas por un tubo que es más ancho o más finito. Cuanto más ancho sea, más bolitas caben. Los electrones serían las bolitas y los ánodos o cátodos sería el tubo de este nuevo material.
Bueno, pues hemos hablado del litio, el mineral que forma parte cada vez más de nuestras vidas y lo hemos hecho con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en la tarde COPE. Jorge, gracias como siempre.
Ha sido un placer, pasa buena tarde.
A esta hora de la tarde, a las 5 y 17 minutos, te quiero contar la historia de Rubén García. Se llama así, aunque en la frontera del Paso, al otro lado de Ciudad Juárez, la más peligrosa que existe, le conocen como el santo de la frontera. Esa frontera, durante los 4 años de Joe Biden, la han cruzado al menos 10 millones de personas sin papeles. Una vez lo consiguen, o son detenidos o van a una red de albergues. Rubén, católico y laico, coordina la red más veterana en iglesias y conventos. Ahora el gobierno de Texas lo quiere meter en la cárcel.
Me siento sin poder creerlo. Al mismo tiempo, me hago la pregunta que cómo es que resulté yo en medio de todo esto, simplemente por hacer lo que nosotros entendemos, que el Evangelio, que la Iglesia, que la comunidad nos llama a hacer.
Y le quieren meter en la cárcel porque el fiscal general de Texas acusa a Rubén de facilitar la inmigración ilegal. Dice que sus refugios son casas de delincuentes. Acusaciones que lleva con una mezcla de resignación y una profunda fe.
Nos falta como comunidad extendida el ánimo, las fuerzas de recibir el extranjero. Me da mucha tristeza sobre eso y me siento reafirmado de que esto es a lo que yo siento que me ha llamado la vida y es lo que yo voy a seguir haciendo.
A pesar de todo, él mantiene su misión, ayudar a los más necesitados.
Los carteles, las pandillas se aprovechan muchísimo de los refugiados que van cruzando por México y nos cuentan muchas, muchas historias de lo que están enfrentando, lo que están pasando, el miedo de que sean secuestrados, reclutados para trabajar por las pandillas, que los empiecen a traficar y meter en el trabajo de prostitución, en el trabajo de transporte de drogas, etc.
A sus 75 años, Rubén se dedica completamente a su misión de ayudar. Su día comienza muy temprano, con un mensaje de la patrulla fronteriza.
Yo recibo un text de la patrulla fronteriza, y yo les respondo y les digo, manda tantos aquí, tantos acá, etc.
Ellos le avisan de las personas que son liberadas y necesitan un lugar en el que poder quedarse. Un proyecto que comenzó en 1978.
Cuando la Casa de Concesión empezó en 1978 y recibimos los primeros refugiados, nos sentamos con ellos y les preguntamos, bueno, ¿y por qué están huyendo? Y nos daban dos razones. ¿Tengo miedo o no puedo comer? 46 años después, le van a dar las mismas dos motivos.
La Casa de la Anunciación se llamaba aquel primer refugio, en un momento en el que más de 2,3 millones de migrantes han sido liberados bajo el gobierno de Biden. Su red de albergues es crucial. Acogen a familias enteras, con muchos niños, que huyen de situaciones desesperadas, especialmente de países como Venezuela.
El 25% de la población de Venezuela ha huido de su país. Muchos de ellos están viviendo en Ecuador, en Colombia, en Perú. Cierto, un porcentaje ya se empezó a venir a los Estados Unidos y es una tragedia en el sentido de que económicamente Venezuela tiene reservas de petróleo. No hay razón por cual el país de Venezuela no pudiera funcionar increíblemente bien económicamente, pero la gente no tiene alternativa más que huir.
Rubén está en el centro de esta crisis. Ha albergado a miles de personas, dándoles un respiro antes de que continúen su camino. Sin su trabajo, muchos estarían durmiendo en las calles, estarían pasando hambre o quizá muchos también habrían muerto. Su testimonio lo hemos conocido gracias a nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué va a pasar con Rubén? David, ¿qué se sabe?
Pues yo he pasado unos días con él en Texas, recorriendo sus albergues, hablando con él y con la gente que está de voluntaria. Y él, yo le veo muy determinado. Le veo como alguien a quien su fe le da la determinación de seguir adelante, pero su caso está en la Corte Suprema de Texas y pasará al circuito federal. Quieren cerrarle los albergues, quieren meterle en la cárcel y le han declarado enemigo público número uno. Algo que tú le ves llegar a los sitios, cómo trata a los inmigrantes, a los refugiados. Y es algo que es imposible de comprender, ¿no? Pero la verdad es que su futuro está en el aire. Y él no se preocupa de él ir a la cárcel. Él se preocupa de que la gente que tiene en estos albergues quede en la calle. Son niños. Yo he visto a niños, he visto a gente menores que han llegado aquí solos. Y él se preocupa por ellos, no por él mismo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Qué va a pasar con los inmigrantes? Es lo que él dice.
Le acusan, como decíamos, de inmigración ilegal, ¿no?
Le acusan de trata de blancas. Le acusan por el hecho de tener varios refugios en conventos. Yo visité uno que se llama la Casa Papa Francisco, tiene otro que es la Casa Anunciación, porque bueno, pues le va dando nombres a los distintos puntos donde vienen los inmigrantes. Y le acusan de haber dado refugio a gente sin papeles. Entonces, lo que el fiscal general de Texas, que por cierto se dice cristiano, dice es que este señor abre sus centros a gente que viene desde el otro lado de la frontera y que, como ellos lo saben, van ahí. Entonces él es parte de una red de trata de blancas, fíjate. O sea, le acusan de traficar con personas, algo que yo he visto con mis ojos que no es así, desde luego.
Tú has sido, como estás contando, bueno, testigo de la labor diaria que hace Rubén. ¿Que con cuántas personas trabaja?
Bueno, en la red que tiene él aquí en Texas son unas 150 personas voluntarias y en este momento debe tener a unas 300 personas acogidas. Inmigrantes. En el pico de llegadas hace un año tenía 1.500. 1.500 inmigrantes,
barbaridad.
Muchos niños, sí, familias. Y es que él me dice que él ha llegado a acoger a 1 millón de personas desde que abrió en el 78. Entonces es alguien que ayuda, es alguien que tiene, pues da comida, da refugio. A las 5:45, 5:30 le llegan mensajes de texto de dónde están los inmigrantes y a quién tiene que recibir. Pero es que lo fuerte en este sentido es que el gobierno federal de Estados Unidos cuenta con él para que acoja a gente en extrema necesidad, pero el gobierno de Texas le quiere meter en la cárcel por ello. Imagínate la situación extrañísima en la que se encuentra.
Totalmente, ¿no? Que por un lado reconozcan su labor y por el otro le estén acusando de trata no tiene desde luego ningún sentido. David, ¿cómo se organiza para poder acoger a tantísimas personas? Nos has contado que cuenta con todas esas personas voluntarias, pero tendrá también apoyo económico de otros voluntarios, ¿no? De otra gente.
¿Sabes qué? Él no quiere recibir dinero público. Él dice que son los cristianos, los católicos, los que le han ayudado, los que le han abierto conventos. El obispo del Paso le ha cedido varios conventos que están vacíos, varias iglesias, y él los acoge allí. Y todos son donaciones de gente que va a las parroquias. Donaciones también recibe, él me decía, quiero decir, esto es una red católica, pero yo recibo ayuda de grupos cristianos, protestantes, judíos, musulmanes. Él recibe de gente de fe dinero y así va manteniendo, gracias al apoyo de la diócesis de El Paso, va manteniendo esta estructura. Yo hablo con los inmigrantes que han estado aquí. Muchos de ellos son menores y no pueden salir de estos recintos, Pilar, porque aquí en Juárez tú sales y te expones, bueno, las mujeres a desaparecer. Uh-huh. El narco secuestra a los niños y los hace sicarios. Entonces, él con este dinero lo que hace es proteger a las familias, es lo más importante.
¿Familias que de dónde llegan? ¿De qué países?
Mira, durante muchísimo tiempo han sido hondureños, guatemaltecos, mexicanos. Ahora, en este momento, son sobre todo venezolanos. También hay cubanos y colombianos, pero sobre todo venezolanos. Yo he hablado con muchas familias venezolanas que han salido porque me decían, no teníamos que comer, no tenemos medicinas. Y ahora están aquí, por lo menos Rubén García les da ese apoyo, les da las medicinas que necesitan y les cuida, sobre todo en este momento, venezolanos.
Uh-huh. El Papa Francisco, creo, David, que ha calificado de locura, ¿no?, los ataques en contra de Rubén. ¿Cómo recibió él estas palabras?
Mira, él ha recibido el apoyo de dos personas muy importantes para los católicos, ¿no? La primera, la Madre Teresa, que le dio el nombre de la Casa Anunciación. Él escribió una carta en el 78. La Madre Teresa había estado en la frontera y ella le respondió por carta y le dijo: anuncia las buenas nuevas. Eso es lo importante en el Evangelio. Y él lo llamó Casa Anunciación por esa carta. Y cuando se conoció que le iban a meter en la cárcel, el Papa Francisco vino en el 16 a dar una misa en Juárez. Todavía está el recinto en el que dio la misa, ¿no? Y fue una misa al lado del muro. Y allí él pues ya trabó contacto con el Papa Francisco, y cuando se enteró el Papa Francisco de que le quería meter en la cárcel, en una entrevista en el programa 60 Minutes, el más informativo de más influencia en Estados Unidos, el Papa Francisco dijo: esto es una absoluta locura. Este hombre está haciendo lo que el Evangelio dice que tenemos que hacer. No entiendo cómo esto puede suceder. Desde luego, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, no se ha pronunciado sobre las palabras del Papa Francisco. Pero yo hablaba con Rubén García y me decía: esto es un apoyo necesario. Yo me siento con fuerzas después de que el Papa haya dicho esto.
Bueno, estamos hablando de Rubén García y que todo esto pasa en la frontera del Paso, al otro lado de Ciudad Juárez, que es una frontera muy, muy peligrosa. Te pregunto, David, ¿todo esto tiene que ver, la persecución a este hombre tiene que ver con las próximas elecciones, que estamos a poquitos días ya de ese 5 de noviembre?
Desde luego. Ken Paxton fue reelegido en el 22, pero él tiene aspiraciones políticas. Todo lo que tiene que ver con la frontera está extremadamente politizado, cuando según Rubén García y mucha otra gente de fe no debería estarlo, porque al final el Evangelio, como él siempre, él, cuando he estado hablando con él, Rubén García siempre me cita el Evangelio de Mateo, ¿no? Acoge al forastero, ¿no? Que es algo que se cita varias veces en ese Evangelio, él siempre lo va citando, ¿no? Y para él no tendría que estar politizado, él no es una cuestión de izquierda, de derecha, de demócratas, de republicanos, pero el gobierno de Texas ha prometido mano dura contra la inmigración y están ellos en una campaña que afecta ahora a esta red, no solo a esta, pero esta es la principal porque, claro, a Rubén García lo quieren encerrar.
Bueno, pues esta es la situación y la historia de Rubén García que nos ha traído David Alandete. David, vaya días tienes ahora por delante, ¿eh? Nos aproximamos a esas elecciones. ¿Cómo están las cosas por allí en Estados Unidos? ¿El empate se mantiene?
Pues mira, anoche estuve en un mitin de Donald Trump y era algo realmente una locura, sinceramente. Hace mucho tiempo que no veía tanta energía en un mitin. Yo creo que está en Arizona, en otros estados como Texas. Él está muy bien posicionado y creo que va ganando cierta distancia. Hoy voy a ir a un mitin de los demócratas, viene el presidente Biden por estas tierras y están intentando pelear por cada voto, pero yo veo a Trump bastante lanzado en estos últimos días. Veamos qué pasa, ¿no? Quedan todavía menos de 2 semanas, pero está muy en el aire, ¿no? Yo veo a Trump ganando cierta iniciativa en este momento.
Bueno, pues acabamos de hablar. Esta es la última hora allí en Estados Unidos con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y os estamos escuchando, por supuesto, también a vosotros, a los oyentes de la tarde, que sois parte fundamental de este programa. Mañana hay un clásico, Real Madrid-Barça, y os estamos preguntando si sois muy, muy, muy forofos y muy fanáticos de alguno de los dos equipos y en general del fútbol. ¿Cómo llevas tú estos partidos de tantísima emoción? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Efectivamente, Pilar, ¿cómo vivís tú los partidos? ¿Alguien ha acabado durmiendo en el sofá como este oyente?
Hola, gente. Pues yo soy bastante tranquilo, solamente pierdo los papeles cuando juega el Pozo, el equipo de fútbol sala. Y es raro porque yo soy de Zaragoza, pero es que tengo mucho cariño a ese equipo porque viví muchos años allí y cuando estoy viendo ese partido, vamos, no se me puede ni respirar al lado. Y ya como pierda, madre mía, mi mujer me echa a dormir al sofá.
Pues nada, si has dormido en el sofá alguna vez, nos lo cuentas en el 607-150602, que también los hay, ¿eh?
También los hay. Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La realidad es que hay mucha más demanda, mientras que los trenes, aunque han aumentado, siguen circulando por unas vías pues que no dan abasto.
Cualquier incidencia, por pequeña que sea, sobre todo en Madrid, provoca un caos absoluto. La infraestructura ha colapsado porque no es capaz de abarcar la cantidad de trenes que tenemos.
¿Ese problema de inversión es un problema de dinero o es un problema de política?
Yo creo que es un problema de dinero mal decidido en los momentos que hay que decidir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 27 de octubre en hipermercados, web y app. Ahora con descuento directo equivalente al importe del IVA. Carrefour.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. Con 90 años ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, las patatas con un 33% de descuento por solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias a 1,39€ el kilo o los contramuslos de pollo Origen España a 3,45€ el kilo. Hasta el 27 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Al caer la tarde, Expósito.
La realidad es que hay mucha más demanda, mientras que los trenes, aunque han aumentado, siguen circulando por unas vías pues que no dan abasto.
Cualquier incidencia, por pequeña que sea, sobre todo en Madrid, provoca un caos absoluto. La infraestructura ha colapsado porque no es capaz de abarcar la cantidad de trenes que tenemos.
¿Ese problema de inversión es un problema de dinero o es un problema de política?
Yo creo que es un problema de dinero mal decidido en los momentos que hay que decidir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE con la que es la noticia política y social de las últimas horas, la dimisión de Íñigo Errejón tras verse envuelto en acusaciones de violencia machista. El hasta ayer portavoz parlamentario de Sumar dimitió tras la petición de Más Madrid y el partido de Yolanda Díaz por una denuncia anónima en las redes sociales. Luego se fueron conociendo unas cuantas más. Pero hay una denuncia que sí tiene ya nombres y apellidos y es la que presentó anoche en comisaría la actriz y presentadora Elisa Moulia, en la que relata un acoso sostenido durante horas que comenzó en una fiesta privada a finales de septiembre de 2021. Es decir, los hechos se remontan hace algo más de 3 años. Me acompañan a esta hora a las 5:36 de la tarde Ángel Espósito, director de La Linterna.
¿Qué tal,
Espósito,
Pilar?
Muy buenas tardes.
Buenas.
Y también Alejandro Requeijo, periodista del Confidencial. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, enseguida os pido vuestra opinión sobre este asunto, pero antes vamos con esa denuncia que hemos podido leer en varios medios de comunicación, El Mundo, El Confidencial también, OK Diario, y que relata escenas que podrían corresponder a una presunta agresión sexual. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué dice exactamente la denuncia, Elena?
Bueno, los hechos ocurren en septiembre de 2021. Errejón presenta su libro y después invita a Elisa Moulia a una cerveza. Ambos llevaban tiempo hablando por Instagram y en un momento dado la intérprete le cuenta que tiene una fiesta en casa de una amiga y Errejón accede. Es aquí cuando la actitud de Errejón, todo esto según Moulia, cambia y se muestra más dominante. Dice que le pone reglas como no alejarse mucho de él o que al finalizar la noche le dé un beso. Ella a él. Llegan a la fiesta, Moulia está con un amigo y en un momento Errejón agarra fuertemente del brazo a Elisa, la lleva por la fuerza durante unos 6 metros hasta introducirla dentro de una habitación de la casa. Errejón cierra la puerta con pestillo para impedir que Elisa pueda escapar, esto es el relato de la denuncia, y comienza a besarla, a tocarla por distintas partes de su cuerpo sin su consentimiento, sobre todo en los pechos y en los glúteos. Llega a quitarle el sujetador, Errejón le dice cómo me pones y la empuja sobre la cama y el exdiputado se saca su miembro viril. Esto, insistimos, es lo que recoge la denuncia. Elisa consigue que Íñigo pare y que se vayan de la habitación siempre y cuando la noche la acaben en casa de él. Mientras van a casa, la intérprete le comenta que su hija tiene fiebre, pero los planes no cambian. Una vez en casa, vuelven los tocamientos y ahí es cuando Moulia dice que le está pareciendo todo muy violento y le espeta. Solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo. No sabes lo que es la seducción, los tiempos, la escucha. A lo que Errejón contesta, esto te servirá para futuros encuentros. Y ahí termina el relato, pero no la historia, porque Moulia en esa denuncia añade también una conversación con una amiga suya por WhatsApp horas después en la que dice, tía, decepcionadísima con Errejón, me entró a saco. Llegamos a su casa y siguió intentándolo y ya le paré otra vez los pies y le dije que me estaba invadiendo.
Gracias, Elena. Bueno, pues esta es la denuncia, la única denuncia que se ha presentado de momento en comisaría contra Íñigo Errejón y que ha presentado la actriz y presentadora Elisa Moula. La verdad que es una paradoja que alguien le tenga que recordar a este hombre que solo sí es sí.
Sí, hay muchas paradojas en todo esto. Partiendo de la base de que es un presunto cerdo, y si queréis entramos en cuestiones diplomáticas, pero paso. Aquí hay dos cosas que me extrañan mucho. Esto no es una maltratada que depende del marido y a la cual explota con los niños como chantaje, etcétera, etcétera. Tarda 3 años en denunciarlo y después de que dimitiera. Porque esto es del 21. Vale, eso no exime la agresión y el presunto ataque. Dos, a una mujer, un tío le hace eso en una habitación, llegan al acuerdo de salir, le saca, como ha leído Elena, el miembro, la toquetea, le hace todo tipo de vejaciones, y te vas a su casa en un taxi después, ¿con él? Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo entiendo.
Pues vamos a ver, es verdad que en la denuncia acredita tener buena memoria, porque da detalles muy precisos de alguno de los pasajes, como por ejemplo, llega a decir la denunciante incluso la canción que está sonando en el momento exacto en el que Rejón se la lleva a la fuerza a la habitación. Y eso son cuestiones que los investigadores suelen tener muy presente. La denuncia es una práctica habitual, se aprecia del proceder de la UFAM, que es la unidad de familia y apoyo al menor y apoyo a la mujer, perdón, de la Policía Nacional, donde deja a las denunciantes que se expresen, y al final del todo, en la denuncia, ya sí se aprecia cómo la policía le pregunta si considera o se considera víctima de un delito sexual, a lo que ella contesta que sí. Yo ayer hablé con Cristina Fallarás, que es la periodista y activista feminista
que ha destapado todo esto, sí.
Que difundió el testimonio que ha desencadenado la dimisión de Íñigo Errejón, y una de las cosas que me decía es lo trabajoso y lo doloroso que es denunciar este tipo de situaciones. Y que, de hecho, lo que ella recibe, ella dice, no son denuncias, son testimonios. Y a partir de esos testimonios, luego hay personas que se animan porque quieren simplemente que las crean. Y al hilo de lo que me decía Cristina, y me gustaría comentar algo que me ha pasado esta mañana. Cuando mi compañera Ana Belén Ramos ha publicado la información del contenido de esa denuncia, yo he compartido la noticia en mi cuenta de Twitter. Bueno, el primer comentario que hay a la noticia es un anormal, que no tiene otro nombre, que después de hacer un comentario soez dice: esta señora no la conocía ni en su casa a la hora de comer. Ahora ya sí la conocen. Es decir, me ha hecho reflexionar respecto a lo que decía Cristina Fallarás, que es lo que cuesta exponerse, que te juzguen, que te cuestionen, que, en fin, me parece que, decía Cristina, algo está fallando cuando prefieren venir a contármelo a mí en Instagram, que no me conocen de nada, que acudir a un juzgado o acudir a la policía. Bueno, en este caso, esta actriz, esta presentadora ha acudido a una comisaría, que, por cierto, ya ha dado traslado a un juzgado, ha recaído en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid, y vamos a ver cómo se desarrolla.
Sí, es chocante lo que tú estabas exponiendo ahora mismo, Espósito, que después de que pasara todo eso en una habitación, la denunciante se marchara de nuevo con Íñigo Errejón
a su casa
voluntariamente. Pero ahí también puede haber miedo.
¿Miedo de qué?
Por un comportamiento de abuso de poder que él estaba demostrando no solamente esa noche, sino que ha demostrado
Íñigo
en sucesivas
Errejón,
ocasiones.
Íñigo Errejón no es ni Churchill, ni ningún otro, ni Kennedy, ni, o sea, Íñigo Errejón no es nadie. No lo ha sido nunca. Íñigo Errejón lo hemos encumbrado como un supuesto líder de no sé muy bien qué y le echaron hasta de Podemos, no se fue. No es absolutamente nadie nada más que un alumnito aventajado de Pablo Iglesias. A partir de ahí, ni poder ni historias. No ha tenido nunca nada, salvo la pasta y el sueldazo de ser portavoz de Sumar, que dicho sea de paso, tampoco es nada. Por lo tanto, la noticia tiene todo el morbo, tiene toda la importancia, faltaría más, tiene todo el simbolismo de un tío que decía lo que decía y mira cómo está acabando, etcétera, etcétera. Pero Íñigo Errejón no es Churchill, ¿eh? O sea, el mundo no se va a la mierda, ni hemos perdido a nadie especial, no pasa absolutamente nada, salvo que hay que investigar y hay que acabar con este tipo de actitudes, faltaría más. Pero eso del miedo de poder, o sea, la influencia, el poder, tal, ¿Errejón poder? Errejón no es nadie, nunca lo fue.
Bueno, a lo mejor tú lo ves así, ella
yo
no lo veía desde
supuesto,
ese punto de vista.
Estoy dando mi opinión,
y él ejercía, exacto, él podía ir también con, no sé, con ciertas
es una
actitudes.
Una presentadora de La Sexta, supuestamente formada con marido, que esa noche, yendo en el taxi, le llama y le dice: tengo a la niña con 40 de fiebre. ¿Y te vas a casa con él? ¿Qué quieres que te diga?
Mira, yo, en fin, no me quiero meter donde no me llaman, no he vivido esa situación, Dios me libre, y no me quiero poner en el lugar de una mujer, faltaría más en esa situación, Dios me libre.
Es un asunto muy delicado
Dios me
y
libre.
Efectivamente,
por eso lo digo.
Es que muchas veces,
pero ¿qué quieres que te
tú
diga?
Lo estás diciendo ahora, Ángel, muchas veces no sabes cómo te vas a comportar
por
en
eso,
esa situación.
No me meto, pero a mí me extraña.
Esa es la denuncia que estamos analizando, que está en manos ya, como nos decías, Alejandro, del juez. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Lógicamente se tienen que investigar, se abren diligencias.
Bueno, el juzgado lo que tiene que decidir es si, en primer lugar, si la admite a trámite o no. Uh-huh. De momento ha recaído en ese juzgado, tiene que decidir si la admite a trámite en función de los indicios que hay en su poder, que es básicamente la denuncia, la declaración de ella, también una serie de pantallazos de WhatsApp, como había comentado vuestra
Elena,
compañera,
sí.
Elena, y el juez tiene en su mano la posibilidad de ordenar diligencias. Es verdad que la policía también tiene la posibilidad de hacer esas investigaciones, de recabar testimonios, de testigos, de los afectados. Recordemos que Íñigo Errejón, además, desde las 00 horas de hoy, ya no es diputado, por lo tanto ya no tiene la protección de aforamiento, que haría que no le podría investigar un juzgado de instrucción, sino que tendría que juzgarle directamente el Tribunal Supremo, y para eso el juzgado de instrucción tendría que hacer unos pasos previos sin poder investigarle a él directamente. Es decir, no le podría citar a declarar, para que nos entendamos, no podría pedir la intervención o la incautación de su teléfono móvil para analizar mensajes. Bueno, las diligencias propias de este tipo de investigaciones. Veremos cómo se sustancia. También es verdad que más allá de que si es delito o no es delito, y se acaba probándose o no este delito sexual, recordemos que la mera actitud que describe la denunciante ya va en contra de lo que él proclamaba públicamente y sobre todo de lo que sostiene su partido, que le ha dado veracidad a
su partido y todos.
Y que de hecho no es solamente uno, sino que son varios los testimonios que le señalan. Hay que poner de relieve que el testimonio que detona todo ni siquiera citaba a Íñigo Errejón. Es decir, el testimonio que publica Cristina Fallarás el día antes de la presentación de la dimisión hablaba de un político de Madrid del Congreso de los Diputados. Y lo que cuenta Cristina Fallarás es que a raíz de la publicación de ese testimonio le entran otros testimonios donde dicen ese que están hablando de ese que están hablando de ahí se llama Íñigo Errejón y a mí me pasó lo mismo.
Mira,
y fueron varias. Por lo tanto, si es delito o no es delito, eso evidentemente tendrá que sustanciarse, y en estas investigaciones pues no siempre se termina con una condena,
no,
eso es verdad.
Eso ya se verá, por supuesto. Pero hay una cosa muy importante que ha ocurrido hoy. Y es un tuit que ha soltado Mónica García, lideresa o como se diga eso, de Más Madrid, en el que dice: lamento mucho, siento tal, no hemos sabido reaccionar, acotar, detener. No hemos sabido, en pretérito perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya lo sabías? Sí, y sí. ¿No habéis sabido reaccionar? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que me parece que el escándalo ya no solo es él y todo lo que le rodea, faltaría más. Lo primero es el culpable. Es que
lo
hemos sabido. ¿Pero esto qué es?
Ángel, pero si es que yo no sé si ella en concreto, ya directamente, pero Más Madrid.
Pues dice en primera persona del plural, ¿eh?
Claro, es que en junio del año 2023, Ángel, tú lo sabes, hay un hilo donde se aportan, por cierto, muchos más detalles de los que hemos conocido en las últimas horas. La de Castellón, correcto. Y esa mujer de Castellón, que es verdad que daba un testimonio anónimo en una cuenta anónima, lo que cuenta en ese hilo de Twitter, que como sabéis, un hilo de Twitter tú lo puedes ir alimentando incluso pasados los días, ella cuenta que después de contar los primeros detalles de lo que le había pasado con Íñigo Errejón, que básicamente eran tocamientos no consentidos en partes íntimas, pues lo que dice es que alguien de Más Madrid, a la que identifica con su nombre de pila, se pone en contacto con ella básicamente para decirle hasta aquí. Y ese hilo de Twitter me llegó a mí, y te llegó a ti, Ángel, seguro, Pilar, a ti te llegaría, se vio, se compartió, y yo entiendo el mea culpa, porque es verdad que era muy difícil sustanciar eso en una noticia, es verdad que era difícil porque era un testimonio anónimo.
No puedes hacer caso, efectivamente, a todo lo que...
Pero Ángel, pero te voy a decir una cosa, digo que entiendo el mea culpa porque yo tampoco llamé al partido para preguntar si había algo abierto para investigar a Errejón, o no llamé a Errejón para preguntar si esto era verdad o no.
Todo lo que te llega, tan en teoría inverosímil como aquello... ¿A todo eso vas a llamar al partido para preguntar todo lo que nos llega al día?
Es verdad que no. Pero bueno, fíjate que en este caso luego han sido más, y lo que era un... todo el mundo lo sabía, bueno, todo el mundo lo sabía el qué exactamente y desde cuándo lo sabíais.
Claro.
Y antes o después de nombrarle portavoz del grupo, y antes o después de dejarle hacer campaña. Y si lo sabían, ¿por qué no la apartaron?
Oye,
¿cuántos casos
fueron? Es que hoy es viernes. el miércoles por la tarde ejerció de portavoz del grupo y yo en mi informativo metí dos canutazos en el Congreso. Hasta el miércoles por la tarde,
sí, sí.
Que esto
hasta
pasó
horas
todo
antes
ayer,
de su dimisión.
Claro.
Bueno, el caso es que se necesitan muchas explicaciones, veremos a ver si las van dando. Expósito, gracias, que a partir de las 7 volvéis con este asunto, lógicamente, y con
sí,
otros
gracias.
Muchos temas
hasta
del
luego.
Día.
Chao, gracias.
Recaijo, gracias, te leemos, compañero.
Un abrazo, gracias.
Otro para ti, Alejandro, gracias.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.
¿Alguna vez has sentido que un abrazo puede decir más que mil palabras? En un mundo donde el tiempo parece no ser suficiente y las despedidas se convierten en un delicado equilibrio entre emoción y urgencia, nos encontramos esta semana con la noticia de que en el aeropuerto de Dunedin, en Nueva Zelanda, las autoridades han decidido limitar los abrazos a un máximo de 3 minutos. Un cartel en la entrada sugiere, para despedidas más cariñosas, utilice el aparcamiento. ¿Pero realmente podemos ponerle un límite al tiempo que dedicamos a una despedida? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en psicología, que es Macu Gortázar Ibáñez, con la que vamos a hablar a continuación con ella. Vamos a hablar del poder que tiene un abrazo y su impacto emocional. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, este cartel se instaló a finales de septiembre, pero fue una publicación en Facebook de una usuaria que generó muchísimos comentarios e interacciones, la que se hizo viral. Las opiniones en las redes sociales son diversas. Mientras algunos critican la decisión, argumentan que no se puede poner un límite de tiempo a los abrazos, es inhumano, dicen, otros apoyan la idea y sugieren que se implemente una norma similar en otra ciudad también de Nueva Zelanda. Es importante permitir a la gente que se despida como considere adecuadamente.
Sí. La realidad es que esto que podría haber parecido un meme, ¿no?, de redes sociales, la realidad es que luego bueno, trae por detrás un tema que tiene que ver efectivamente con gestión emocional, con expresión emocional y con libertad de poder expresar aquello que tú sientes, ¿no? Entonces, es cierto que sobre todo cuando estamos hablando de despedidas que tienen un impacto emocional grande, pues evidentemente pues el abrazo es lo que más nos conecta a la persona que tenemos delante, ¿no? Con lo cual, pues oye, pues tener la libertad de en ese momento hacer aquello que necesitas, que a veces tiene que ver con llorar, otras veces estás enfadado porque no te quieres despedir, y entonces, bueno, pues de repente cortar o limitar eso, pues bueno, aunque tenga un sentido mucho más práctico, ¿no?, y que la intención probablemente sea mucho más práctica, pues al final queda raro, queda extraño, ¿no?
¿Cómo se puede abordar la necesidad de agilizar las despedidas sin sacrificar el valor emocional del abrazo?
Bueno, yo creo que al final hay tiempos y tiempos. Yo creo que cada uno, o sea, si intentamos entender ir más allá de esa medida, ¿no?, que tiene que ver, oye, pues con evitar aglomeraciones, con evitar pues que de repente pues haya muchas personas esperando, haciendo cola o, bueno, que se estén generando, bueno, pues ese mogollón de gente, ¿no? Entonces, intentando entender esa medida, pues sí que es cierto que bueno, pues puedes empatizar más con la idea, ¿no?, de que de repente dices, bueno, pues intentemos en la medida de lo posible ayudar entre todos para que estas aglomeraciones no sucedan, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, quizás no es la vía más fácil, más humana, ¿no?, vamos a decir, más cercana, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que hay cosas que podemos hacer si nosotros somos de los que nos quedamos enganchados o tenemos esa necesidad de alargar más la despedida por la circunstancia que sea. Pues hombre, a veces es mejor dedicar más tiempo fuera de ese ambiente o de ese momento, porque también es verdad que está demostrado que por mucho que alargues un abrazo no significa que vayas a sentir menos la despedida, ¿no? Entonces, bueno, pues tomarnos nuestro tiempo para despedirnos en otro foro pues puede ayudar a que en ese momento, bueno, pues la tirita sea un poquito más rápida, ¿no?, o más eficaz.
Macu, vamos a conocer cómo nos despedimos en el aeropuerto, por ejemplo, de Madrid-Barajas, donde está nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos cómo son esas despedidas.
Pues mira,
¿hay abrazos prolongados?
Aquí. ¿Ha despedido usted a su hija ahora?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la despedida? ¿Dónde va su hija?
A Granada.
¿A Granada? Sí. Bueno, no está muy lejos. Pero ha sido una despedida cariñosa.
Sí, hombre.
¿Usted cree que nos podemos despedir en menos de 3 minutos?
Yo creo que la gente se debe de despedir el tiempo que le haga falta.
¿No? Nada, pues claro. Muchas gracias y buen viaje a su hija, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Bueno, pues aquí la verdad es que hasta ahora la Terminal 4 estaba poco concurrida, pero ya he visto alguna despedida cariñosa. Estoy en búsqueda, Pilar, de abrazos, pero abrazos fuertes. Pitotina, que se dice, ¿no? Y he visto algún abrazo y esta despedida cariñosa de este hombre que nos ha atendido tan amablemente.
Bueno, las despedidas, que son protagonistas, por supuesto, pues en aeropuertos, en estaciones de tren, también en todos esos lugares donde se comienza un viaje, unos se marchan y otros, sin embargo, se quedan en ese escenario, en ese punto. ¿Qué importante es el contacto físico, Macu?
Uh-huh. Sí, de hecho, el contacto físico es una de las herramientas más potentes a la hora de sanar heridas, ¿no? Porque cuando las cosas nos duelen mucho, bien, pues eso, no hablamos de despedidas, como hablamos de reencuentros, como hablamos de diferentes cosas, ¿no? Las personas lo primero que hacen para, digamos, como que tomar distancia a una emoción muy intensa es precisamente poner distancia física, ¿no? Porque parece que cuando, y de hecho nos ha pasado a todos, que igual tú estás ahí intentando aguantarte las ganas de llorar y alguien te toca el brazo y se acabó. O sea, ya eso desata todo lo demás, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Y es porque, evidentemente, lo primero que contacta en nuestra emoción con el mundo exterior es la piel, ¿no? Entonces, en cuanto te tocan, reconforta, o al contrario, ¿no? Si estás enfadado, pues saca lo que hay. Porque, bueno, es una manera de conectarnos, ¿no?
Pues Macu Gortázar, gracias por estar una semana más con nosotros. Te esperamos el viernes que viene.
Muy bien, hasta pronto.
Gracias, Macu. Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Más información. AXA, líder en seguros, ha anunciado el lanzamiento de nuevos servicios preventivos y formativos en ciberseguridad dirigidos a pequeñas y medianas empresas y sus empleados. Esta iniciativa se suma a la amplia gama de soluciones que la compañía ofrece para proteger a las empresas frente a los cada vez más frecuentes ciberataques. Gracias a una nueva web y app, los clientes de AXA Ciberprotección podrán realizar autoevaluaciones de riesgo, recibir alertas en caso de posibles vulneraciones y acceder a un completo módulo de formación. Estas herramientas permitirán a las empresas conocer su nivel de protección, tomar medidas preventivas y concienciar a sus empleados sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. Con esta nueva propuesta queremos acompañar a las empresas en su día a día, ofreciéndoles soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades, afirman desde AXA y continúan. La ciberseguridad es una prioridad para cualquier negocio y con AXA Ciberprotección las empresas pueden sentirse protegidas y respaldadas por un equipo de expertos. Infórmate en AXA.es. Seguros Empresas. Ciberprotección.
Piensa en un buen jamón. Y ahora imagina que te regalamos el 15% de su precio para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en todos los jamones, paletas y lomos por piezas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Un 15% de regalo en todos.
Solo hasta el domingo en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Vuelve Encuentro Madrid. Un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. ¡Te esperamos!
Uf, otra reunión.
¿Sabes lo que te vendría bien? Un suelo laminado Nature Roble por un superprecio de 7,49 euros el metro cuadrado.
¿Pero qué dices?
Cuando es el momento, es el momento. Llega al Leroy Merlin la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, solo hasta el 28 de octubre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Comfort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.